La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Gracias por su presencia. Agradecemos también a la producción de Radio Mantra FM, porque gracias a ellos, a su gran equipo, podemos realizar este servicio semana a semana. Y saludamos también a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen por el chat, por los canales de YouTube, de Facebook e Instagram de Mantra FM, y a todos aquellos que lo harán en diferido. Y claro, saludamos a los hermanos y compañeros con los que estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Bien, estamos bien, con un poco de fresco, pero no es tan frío. Por supuesto que en Argentina tenemos climas diversos y hay lugares que sí, claro, que está nevando, que son muy fríos. Sí. Y acá en este momento con una temperatura intermedia, así que muy bien.
Qué gracias, bueno, Ricardo. Gracias. Sí. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra también nuestro amigo y hermano Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros, muy tempranito en América. Puedes decir que estamos en la edición 411 del Faro Camino a Shambhala, que es un día de mucho calor, pero es lo que nos toca por esta época, por lo tanto, hay que aceptarlo, nada más, nos adaptaremos.
Así es. Adaptarnos. Bien, Jesús, pues gracias. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, que los saluda con mucho cariño. Y continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal. Y nos referiremos a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual. Dialogaremos nuevamente sobre sanación grupal en su tercera parte. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema tenemos lo siguiente. Considerando en una extensa panorámica la situación conflictiva mundial creada en el enrarecido ambiente del planeta por la guerra, las tendencias opuestas sociales y políticas de las grandes naciones, la profunda miseria en que viven los seres humanos, hermanos nuestros, de todos los pueblos subdesarrollados, frente a la evidente opulencia y confort en que viven otros pueblos de la tierra, así como el estrago que causa en la entraña de la raza humana enfermedades tan terribles como el cáncer, las dolencias del corazón y los innumerables trastornos psíquicos y mentales provocados por la sutilización creciente del sistema nervioso de muchas personas que por evolución natural empiezan a rasgar el velo de los mundos invisibles y hacer algo conscientes del yo espiritual, hacia el cual tienden inevitablemente todos los seres humanos. Todos podríamos colaborar estrechamente en una empresa conjunta y de relación sincrónica que utilizase nuestro mutuo y sincero esfuerzo en un cauce dinámico donde pudiesen ser vertidas para ser inteligentemente distribuidas energías espirituales en tres niveles definidos. Y con todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿cuáles son los niveles mencionados de estas energías espirituales? ¿Qué nos puedes comentarte?
Sí, Ricardo. Hay, en principio, el nivel etérico, o aquel que se denomina físico sutil, para contribuir a la curación de enfermedades, algunas consideradas hasta aquí como incurables. El otro nivel es el emocional, para canalizar correctamente las energías psíquicas y producir estados de equilibrio y bienestar. Y el tercero es el nivel mental, para despertar las energías de la intuición y la comprensión superior. Aprender a manejar el poder que viene del alma espiritual de los seres humanos, que es un miembro consciente de la gran jerarquía espiritual del planeta. Es evidente, dadas las condiciones específicas de los niveles antes descritos, que cada colaborador actuará como receptor y transmisor en el nivel que le sea más propicio, el etérico, el emocional o el mental. Pero un solo propósito debe guiarnos a todos: contribuir a crear inteligentemente y con buena voluntad un cauce para las energías que conjuntamente vamos a invocar y que conscientemente distribuiremos en los tres aspectos concretos de curación física, reorientación psíquica y comprensión espiritual. Vean ustedes, en esta invocación, un plan jerárquico muy definido y que en cada cual irá apreciando a medida que el trabajo se vaya realizando. El proceso de invocación es una técnica de la nueva era y se fundamenta en el principio de que los oídos de la divinidad están siempre abiertos para escuchar las sinceras súplicas de los hombres. No en vano Cristo había dicho: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, preparando las mentes y los corazones humanos para esta era que ya hemos empezado a vivir. Y con estas palabras, Jesús, ¿qué energías están actualmente a disposición del ser humano?
Podríamos decir que están disponibles en nuestro alcance como una suprema bendición divina. Y son, primero, energías de primer rayo de voluntad creadora de la divinidad, que vienen canalizadas desde un indescriptible punto del espacio cósmico ocupado por aquella potentísima y misteriosa entidad que llamamos el Señor de Acuario. Por otro, indescriptible ser y esplendente entidad espiritual que esotéricamente denominamos el avatar de síntesis. Segundo, otro tipo de energías procedentes de la gran estrella Sirio, que a través de una gloriosa potestad cósmica, que en términos de la rama definimos como el espíritu de la paz, lleva a nosotros una corriente acuariana de segundo rayo, el rayo del amor, de la comprensión y de la sabiduría. Tercero, una efusión de energía trascendente procedente de Shambhala es canalizada hacia la humanidad y vertida en los niveles etéricos más sutiles, por aquel bendito ser planetario que todos conocemos con el nombre del Señor Buda, y lleva para nosotros como esperanza suprema de realización espiritual un impulso acuariano que ha de producir liberación a través de las impresiones constantes de una corriente de energía del tercer rayo de actividad creadora de la divinidad. Se trata de tres tipos de energías omnipresentes y omniactuantes que podemos actualizar en nuestra vida en un intento realmente inteligente y poderoso tras el supremo objetivo de redimirnos del karma a redimirse. No olviden que todo ser humano contiene en su corazón las semillas de la eternidad y el poder divino y que desde el fondo místico de sí mismo este poder que transporta las montañas puede hacer y deshacer, pese al destino que marcan las estrellas, las condiciones para cada específico planeta, ciclo específico planetario. Bien, Ricardo, se nos plantea una cuestión. ¿Qué deberíamos recordar en este sentido?
Sí, Jesús, debemos recordar aquellas aparentemente misteriosas palabras de Cristo que le dijo a Pedro: lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra, desatado también será en el cielo. Que nos muestran, en una cierta medida, la tremenda eficacia del poder cósmico que todos y cada uno de nosotros podemos invocar, atraer y poner en movimiento. El desconocimiento de los niveles espirituales del ser humano, en donde actúa plenamente el aspecto voluntad de Dios, ha dado lugar a muchas dudas y confusiones, y a la falsa idea de creer que el destino humano debe seguir inexorablemente la ruta que fijan las estrellas. Queremos significar con ello que si bien los ciclos cósmicos de la actividad creadora de Dios actúan implacablemente sobre el ser humano, no es menos cierto que cuando éste ha desarrollado en una cierta medida el poder cósmico que arde en su interior, empieza a actuar a sí mismo sobre la voluntad de Dios, alterando ciclos cósmicos de la actividad divina y determinando nuevas corrientes de actividad cíclica. Los astros detuvieron su curso cuando Josué lo había ordenado. Es una frase muy poco comprendida todavía, pues dentro de su inevitable simbología nos habla precisamente de aquel poder inmenso que surge del caudal misterioso de lo eterno, y que como llama viva de intomable intención pura puede utilizar el ser humano para alterar o modificar los efectos kármicos en su vida personal y en la sociedad que le rodea. No vamos a profundizar más sobre este tema, pero el indicio nos parece suficiente para darle a ustedes una idea de la fuerza divina que está a nuestro alcance y que todos podemos poner en movimiento para originar una gran catarsis mundial y abrir para nuestro planeta las radiantes perspectivas de un nuevo mundo en donde la enfermedad, el dolor y la decrepitud dejen de ser un tormento inevitable o necesario. Y con todas estas reflexiones, María Teresa, preguntarte, ¿hay un mantra para invocar a estas grandes energías en forma grupal? ¿Qué nos puedes decirte?
Bueno, habida cuenta que vamos a actuar conjuntamente como un grupo de inspiración jerárquica y de acuerdo a ciertas intenciones muy claramente definidas y delimitadas, como pueden ser la curación física, la estabilidad emocional y la comprensión espiritual, cada uno de nosotros deberá determinar el área precisa de su actividad y dedicarle a la misma toda la devoción, intención y afectos fraternales a nuestro alcance. Seguros de que la triple corriente de energías actuantes, ya sobre nuestro mundo, procedentes inicialmente del poderoso Señor de Acuario, nos ayudará en nuestros intentos. El mantra se denomina mantra de unidad, que debe sintetizar el esfuerzo conjunto y evocar del interior de cada uno el poder divino que arde en el corazón. Y es el siguiente. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Se trata de un mantra muy poderoso desde el punto de vista jerárquico, y por medio del mismo, y de acuerdo con la pureza de las propias intenciones, cada cual invocará una cierta medida de aquel trascendente poder cósmico que la constelación de Acuario reserva para la humanidad, y que cada cual podrá, utilizando en el respectivo campo de servicio, aquel que previamente haya sido elegido. Este mantra debería ser usado preferentemente por las mañanas a las 7 horas, coincidiendo esta hora con el meridiano del país en donde se viva o habite, y teniendo presente que el poder liberador del mismo es realmente extraordinario. A esta hora cíclica del ritmo solar, el mantra debería ser pronunciado 3 veces, oral o mentalmente, dependiendo esto del nivel en donde se haya decidido trabajar. Oral para aquellos que estén interesados en la curación de dolencias humanas en el plano físico y han de actuar forzosamente sobre los éteres físicos, y mentalmente para aquellos otros que hayan decidido hacerlo en los niveles psíquicos y mentales. Y Jesús, ¿qué resultado se tiene al utilizar los mantras?
Pues mira, se podría decir que el resultado es inevitable, previa una gran pureza de intención. Será el establecimiento de un cauce por donde puedan discurrir las energías acuarianas que están suspendidas sobre el aura de la Tierra, esperando que la humanidad determine por sí misma la oportunidad cíclica, la que corresponde al momento actual, una legión de devas en los distintos éteres profundamente marcados por el sello de Acuario, están prontos a intervenir al requerimiento más mínimo de la humanidad si ésta responde con profunda intención y buena voluntad a la creciente demanda de todos y cada uno de los reinos de la naturaleza. Todo esto implica un trabajo de asimilación de las energías para llegar a ciertas conclusiones lógicas, porque estamos tratando un tema muy serio, pero al propio tiempo muy concreto, y que se puede traducir en fórmulas externas, no simplemente aspiraciones, porque ¿acaso cuando tenemos un silencio muy expectante no oímos ese silencio? ¿No se siente una vibración muy peculiar? Porque ese silencio tiene su propia voz, su propio sonido. El día que reconozcamos la fuerza de ese sonido y su poder, podremos curar por radiación, y con el tiempo ustedes se darán cuenta que existe un mecanismo en ustedes que desconocen, pero que no está ausente de ustedes mismos y que produce una vibración que convenientemente utilizada puede curar. Todos podemos curar. Solo hay que alcanzar un grado específico de vibración. Esta vibración adecuada, perdón,
todos podemos curar, solo hay que alcanzar un grado específico de vibración. Esta vibración adecuada que ha de producir resultados en nuestra vida en particular, en nuestro ambiente familiar, siempre por radiación y en el campo social en donde estamos desenvolviendo nuestras actividades en la vida. En cuanto a nuestra actitud en el proceso de curación, debemos bastarnos a nosotros mismos y tratar de producir unos efectos extraordinarios en nosotros y a nuestro alrededor. Buscar grupos de curación que eventualmente existan, grupos además de los números que se han dicho, bueno, grupos de 7, 9 o 12 personas, es en realidad los números, ¿no? Si hay buena voluntad, se suple el número. Depende mucho de la voluntad, porque cada vez que hay una adición de individuos, aumenta la fuerza. Y con esto, Ricardo, ¿qué hay además de ese silencio?
Sí, muy importante, Tere. Además, hay una voluntad de principio, un propósito de curar, de hacer el bien a un hermano determinado o a un grupo determinado de hermanos. Cuando se sabe que existe este ritmo establecido, este silencio, entonces surge algo superior que es el trabajo dévico. Entonces ellos trabajan, porque no hay una oposición entre los seres humanos y aquella cosa que están realizando. De hecho, los que crean el mecanismo, la fuerza, la radiación alrededor del paciente son los ángeles, son los devas. Nosotros solamente invitamos a que ellos curen. Ellos, por su parte, no podrían hacerlo porque les faltaría el elemento aglutinante que es la buena voluntad del grupo en el trabajo. Pero cuando existen las dos voluntades de acción, lo cual significa que estamos de acuerdo con el propósito de Dios y comenzamos a ser libres a todos los seres humanos en cada uno de sus niveles, entonces se produce este milagro. Existe, por una parte, el deseo del humano de curar. Con el tiempo será una compasión infinita como el Cristo. Pero ahora es el deseo sincero de curar, necesario para la curación. Amigos, compañeros, hermanos, la bibliografía utilizada en esta ocasión para esta tercera parte del programa de curación son diversas conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Y pues pasamos ahora a las preguntas.
Muy bien, compañeros, tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. Vamos a dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal y los esfuerzos de grupos especializados como aquellos grupos que se dedican a la cooperación grupal. Tenemos una primera pregunta. ¿Cuáles son los tres niveles que debemos atender en la curación de nuestros vehículos?
Pues se nos ha señalado a través de nuestro hermano Vicente Beltrán que hay tres niveles en los que se puede trabajar por la gran necesidad que tiene nuestra humanidad actualmente. Y esas necesidades se trasladan tanto al plano físico etérico como al plano emocional astral o al plano mental. En estos tres niveles, la necesidad humana es urgente y hay que trabajarlos. Claro que cuando el individuo lo hace en forma individual, tiene alguna respuesta, pero será mucho mayor cuando lo podamos hacer en forma grupal. Pero atender las necesidades físicas de algún paciente o de algún grupo que esté necesitado, habrá que invocar entonces energías que estamos recibiendo desde los planos cósmicos, aquellas energías que nos estarán llegando de niveles muy elevados y canalizarlas, por lo tanto, hacia esa persona, hacia ese grupo. Curación desde el plano físico, físico-etérico. O si se trata de un equilibrio de tipo emocional, habrá que utilizar energías dévicas para mantener ese equilibrio en el plano de emociones. Hay huestes de estas entidades psíquicas que responderán indudablemente a la invocación que hagamos. o cuando se requiere de aquella gran comprensión espiritual tan necesaria ahora en tantas personas, aspirantes y discípulos que están buscando grandes respuestas a sus preguntas, entra aquí Devas de ese tipo mental que también responderán indudablemente a la necesidad que tengamos. Sí, Jesús.
¿Tere?
Sí. Tal como dijo Ricardo, son tres los niveles en los que se pueden trabajar dependiendo de la percepción que tenga cada uno de qué nivel le corresponde, ¿verdad? O a cada grupo. Entonces, tal como se dijo, dependerá también de la pureza de intención, ¿no? Es decir, que lo que también conviene es como grupo ubicarse, ubicarnos en los niveles del alma y desde allí trabajar. Entonces es mucho mejor, ¿verdad? Y para cada nivel habrá un mantra de la cual se invocan determinados devas, determinados ángeles. Y a la par también se indica que se visualicen determinados colores. Pero en este caso, como hay algunas personas que no pueden visualizar correctamente los colores, entonces Vicente Beltrán Anglada indica que se visualice el color blanco, que en el color blanco están incluidos todos los colores, es decir, todos los tipos de devas, de acuerdo a las energías de ángeles, ¿no? Y entonces se invoca el blanco porque el blanco es fácil de visualizar, por lo tanto ellos acuden, saben dónde ir y van a donde deben actuar muy específicamente. Entonces, esto podría agregar en orden a la atención de la curación de nuestros vehículos, Jesús.
Entiendo que el primer requisito es sanar la personalidad y nada mejor que enfocarla en el alma, hacer que se manifieste a través de la personalidad, el alma a través de la personalidad, y ahí tendríamos ya un intento claro y un resultado claro desde la sanación. Tenemos una segunda pregunta, también del equipo del Faro. ¿Qué tipo de energías podemos utilizar para la curación grupal y del propio planeta?
Pues se sabe, se conoce que actualmente están llegando diversas energías de niveles muy elevados que vienen indudablemente en apoyo de la evolución del género humano. Y tenemos energías, por ejemplo, que llegan y que se transmiten a la humanidad desde el propio señor Buda, una energía de iluminación que es necesaria y que está actuando poderosamente desde hace mucho tiempo para el apoyo y el avance de la evolución humana. Pero también hay una energía que nos viene desde la energía de Sirio y a través del espíritu de la paz. Una energía de amor, una energía de comprensión, una energía de sabiduría que se puede utilizar, que se puede canalizar, indudablemente invocando a los grupos de devas, de ángeles que correspondan. Y hay un tercer tipo de energía muy poderosa, aquella energía que desde la gran estrella de Acuario se canaliza a través del avatar de síntesis, energía de primer rayo, energía de gran poder, de gran voluntad, que también van a ayudar definitivamente para que al invocarlas, estas energías actúen en todos estos ambientes que ha ido creando el ser humano a lo largo de su evolución. Es una gran oportunidad de apoyar a que estas energías sean canalizadas. Se nos recomienda que haya claro una gran intención antes de utilizarlas, para que sean canalizadas convenientemente y lleguen hasta donde estamos deseando se pueda realizar este gran servicio. Así lo decía Vicente Beltrán, actividad de servicio que serán para bien de todos.
Sí, tienes razón. Sí. ¿Querías decir algo, Jesús?
No, adelante. Ah,
bueno, gracias. Bueno, como decimos, todo tipo de energías son dévicas o angélicas, ¿no? Sean las que fueren. Y debemos recordar aquello que decía Hermes, el hombre piensa y el ángel actúa. Entonces, lo más conmovedor de esta actividad de servicio, tal como la nombra Vicente, porque realmente es un servicio que puede realizar el ser humano como grupo, por eso hablamos tanto de Acuario, de las nuevas energías y que pueden ser mejor canalizadas y orientadas, vehiculizadas, mejor dicho, en forma grupal. Entonces, el gran servicio es el equilibrio de las energías, de los vehículos, la persona o un grupo. O sea, que se puede invocar sobre una determinada persona o un determinado grupo. Y esas energías van liberando otras de ciertas estructuras que atan, ¿no es cierto?, que no permiten la evolución momentánea, por lo menos, de los cuerpos físicos, emocional o mental. Por lo que se debe suponer que al aplicar estos mantras hay un nuevo grado de libertad, un nuevo estado de libertad, una oportunidad enorme para comprender entonces la relación humano-dévica, porque siempre nos están sorprendiendo con su actividad, ¿verdad? Y de qué manera están ellos respondiendo al llamado. Comprender en realidad que somos uno, ambas jerarquías. También se posibilita que las energías que se invocan cada vez son más sutiles, ¿no? Y progresivamente, permitiendo que nuevos tipos de energías vayan entrando al planeta. Por esto también es trascendente esta actividad de servicio, porque no solamente es liberadora, sino que además va atrayendo nuevas energías provenientes de Acuario, como bien dijo Ricardo, y que los devas están solícitos al llamado. Ellos responden inmediatamente. Por esto, la oportunidad que tenemos entre manos, si nos atrae la curación, sea en el nivel que fuere.
Yo diría lo más básico. No debemos olvidar nunca el preámbulo de todo esto de la sanación, que es inofensividad, correcta palabra y olvido de uno mismo. Sin estas características reales en la personalidad, va a ser difícil que el reino angélico pueda colaborar con nosotros. Por lo tanto, entendamos que, aparte de la formación que debemos tener, debe de haber una disposición natural a servir, a amar al prójimo. Y luego ya veremos la respuesta que los devas nos ofrecen. Generalmente, si existe una convicción clara que uno, la línea de la sanación es para él, lo debe de demostrar. Y la mejor forma es cuando se produzca un resultado, no enorgullecerse por ello, sino mantenerse expectante. Y luego el tiempo dirá, muy constantes y muy expectantes. Tenemos una tercera pregunta. ¿Se nos resiste la sanación por falta de confianza interna?
Pues yo creo que sí, se nos resiste bastante, Jesús, porque en primer lugar, en general, el ser humano no se reconoce todavía como un alma que está en evolución, que tiene la oportunidad de haber encarnado para seguir aprendiendo día a día en esta escuela de la Tierra. Se reconoce más como una personalidad, y de esa personalidad lo hace más con aquella imagen que ve al espejo, su cuerpo físico. pero pierde el control de lo que es su cuerpo emocional. Y vaya que esta es la parte más compleja que tiene el ser humano en la actualidad, su cuerpo de emociones. Y claro, su cuerpo mental también no lo tiene con mucha claridad. Y por lo tanto, cuando no hay esa claridad en lo que es un ser, un alma evolucionante y que tiene vehículos para poder avanzar, entonces no tiene la claridad de que puede invocar correctamente y que puede ser un canal para que los devas actúen en forma intensa. La confianza interna debe ser básica. Bien señalabas que hay que tener el olvido de uno mismo, ser inofensivos, tener la correcta palabra y de esa forma podernos convertir como un humilde instrumento de las energías superiores. Sí, Jesús.
Sí, que creo que esta resistencia también proviene de los propios espejismos que tenemos, ¿no? Claro, porque en nosotros mismos hay aún resabios kármicos a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental que están produciendo esa resistencia, esa fuerza opuesta. Que no está permitiendo la debida comprensión de este tipo de actividad y de que podemos vehiculizar las energías angélicas en beneficio de los demás, en beneficio del conjunto incluso, ¿no? De la humanidad. Entonces, esta falta de confianza interna, como se propone en la pregunta, depende de eso también, del grado de libertad que tenemos interno. Y por eso es que conviene primero y principalmente antes de realizar la actividad de servicio sobre otro u otros, es hacerlo grupalmente sobre cada uno de los miembros. Y esto es muy interesante al cabo de realizarlo. Porque finalmente al tiempo uno percibe de que hubo un acto allí mágico, porque se trata de eso, de una magia organizada.
Muy bien, vamos a la cápsula sobre la belleza.
Perfecto, muy bien. La cápsula es sobre el parágrafo 449 del libro de Hojas del Jardín de Moria de Elena Roerich. Y dice así: Reuniré a las hijas que ayuden a disponer el jardín de la belleza, que colmen el jardín hasta que rebose de nuevas flores. Percibo que se puede esperar una rápida germinación de vida en el nuevo mundo. Bueno, y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad.
Bien, relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo de la unanimidad, a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México y 13 horas de Portugal, 14 horas de España e Italia. Y continuaremos toda la semana caminando todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com. O búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.